COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes. La lluvia que sigue acompañándonos en estos días, y eso es bueno para nuestros campos y para llenar los embalses. Y quédate tranquilo, porque chupar las cabezas de las gambas y langostinos de Sanlúcar no te va a traer ningún perjuicio para tu salud. Lo dice un informe que ha encargado la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar. Y ojo al langostino que llega de otros países como Italia, que nada tiene que ver con el nuestro. Hablamos de esto y de otros asuntos con José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar. Además, con Marta Crespo, gerente de la OPP de las Almadrabas, conocemos cómo queda la cuota de pesca del oro rojo, como es el atún rojo salvaje de Almadraba. Y desgranamos algunos de los asuntos que preocupan al sector, como el parque eólico marino que se proyecta frente a la costa de Conil, Barbate y Vejer. La carne de retinto es de una gran calidad y ya conocidas sus propiedades, las que promociona ahora la ruta gastronómica, el del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Conil y delegaciones como la de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dirige Antonio Aragón, al que escuchamos ya hablando de ello.
La ganadería, la agricultura y la pesca son la base de la economía de este pueblo, también esencia, ¿no? Y algo pues muy tradicional y que siempre ha identificado al municipio de Conil. Tenemos una materia prima de primerísima calidad. Estamos hablando de esa materia prima buena que tenemos, pero también estamos hablando a su vez de las manos que transforman esa materia prima, ¿no? Del talento, de la innovación que tienen los fogones de las cocinas de Conil y los restauradores.
Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca en la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y vamos a hablar con José Carlos Macías, es técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, sobre la noticia que tiene que ver con la pesca de la cigala. Hablaremos también del langostino y de la competencia que está llegando de otros países como Italia y, por supuesto, de que hay que consumir pescado de aquí, de nuestra zona, que es un pescado de máxima calidad. Saludamos ya a José Carlos. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José Carlos, lo primero es la reapertura de la pesca de la cigala en el Golfo de Cádiz. Es una noticia que, también vamos a disponer de más kilos, ¿no?
Sí, es una noticia positiva que estamos esperando, además, como agua de mayo. Muchas veces no por la cantidad de cigala que se pueda pescar durante el mes, sino más por el hecho de que si en tu lance cae alguna cigala, tú la puedas desembarcar, ¿no? Porque cuando una pesquería está cerrada, no puedes ni pescarla, ni desembarcarla, ni nada. Entonces, el arrastre, como sabes, es un arte, ¿no? Que no es multiespecie, y si en un lance te entran 4 kilos de cigala, pues lo tienes que tirar, ¿no? Entonces, ya no es tanto por la cantidad de cigala que se pueda pescar en el mes, sino porque lo que cojas lo puedas desembarcar, ¿no? Y por tanto la noticia es muy positiva para nosotros, si bien las cantidades totales, pues en fin, son bastante bajas, ¿no? Pero ahí habrá que dosificar bien esos kilos que nos ha llegado, ¿no?
Uh-huh. Pues la cigala, un producto también riquísimo que tenéis ahí en la lonja y que en estas fechas pues también se consume. De eso hablaremos enseguida, porque hay que consumir productos de aquí. Pero también queríamos centrar nuestra atención en esa competencia que se está haciendo desde otros países como Italia al langostino de Sanlúcar.
Bueno, nos gusta poner en valor, ¿no? Y poner de relevancia la cantidad, la potencia de productos que tenemos en nuestra lonja de Sanlúcar, ¿no? En el mes de diciembre del año pasado, del 2022, igual que este año, pues se vendieron más de 34.000 kilos de gamba, más de 12.000 kilos de langostino y más de 60.000 kilos de galera, nuestro producto estrella, ¿no? Y esos productos, esa variedad, además, significa también diferencia en precio, es, digamos, producto asequible a todos los bolsillos, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría a nosotros poner en valor y trasladar al consumidor, ¿no? De la cantidad de producto fresco del día, pescado en el día. ¿Qué está pasando en las últimas semanas? Y ya nos pasó el año pasado también, esto no es nuevo de este año, que está entrando cantidades importantes de langostino que viene de Italia, pero probablemente no sea ni langostino pescado allí, sino sea langostino pescado en otros países, porque a los precios que están entrando aquí en el mercado nuestro son demasiado bajos, ¿vale? Probablemente sea a lo mejor pescado en Túnez o en otros países, y a través de una comercializadora italiana los está trayendo a nuestra zona. Y el langostino es el mismo que el nuestro, la especie de Spera eucaratudo, porque se distribuye en todo el Mediterráneo. Lo que pasa es que, bueno, pues ni la frescura, porque traerlo de allí a aquí te supone un día y medio, ni la frescura, ni el sabor, ni el precio es el mismo. Y lo que nosotros queremos poner énfasis es en que los productos se identifiquen muy bien y el consumidor pueda elegir el producto que comprar y pagar lo que estime oportuno, pero no se venda una cosa por la otra. Eso hay que evitarlo a toda costa, claro.
Claro, José Carlos, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver ese langostino con el nuestro. No se alimenta de igual forma, no tiene la misma alimentación, como decías también, esa trazabilidad que tiene nuestro langostino, claro.
Claro, ese langostino, aun siendo la misma especie, viene de otro caladero y el sabor es distinto. De hecho, hay mucha gente que lo ha probado y nos lo comenta que prácticamente no sabe a nada, ¿no? Hace un rato me decía una persona, lo compré y casi que se quedó ahí, ¿no? Que está muy insípido, ¿no? Nosotros no nos metemos en que haya diferencia de langostino ni de producto en el mercado. De hecho, langostinos vienen de todos los... Vienen de Sudamérica, vienen de Asia, langostinos hay de todas las modalidades, de todos los lugares. Lo importante es que todo esté identificado y que no se haga fraude, sino que al consumidor se le venda el langostino totalmente identificado, ¿no? Y está claro que un langostino nuestro que se pesca de noche y que en 5 o 6 horas está en la lonja y está en la pescadería, esa frescura, esa calidad y ese sabor, pues hay que pagarlo, ¿no? Pero lo importante es que, hombre, que si alguien viene realmente buscando ese langostino y además se permite pagarlo, que no le cuelen otro, ¿no? Eso es lo importante, que evitemos eso, ¿no?
Hay un trabajo importante detrás, uno de los puertos más importantes de Andalucía, como es el puerto de Sanlúcar de Barrameda, y que, bueno, en la lonja se ven unas especies de pescado que están riquísimos, que hay que consumir pescado durante todo el año, pero en estas fechas es especial también, ¿no, José Carlos?
Claro, y lo que genera la pesca de arrastre, que aunque tiene muchos enemigos por ahí, ¿no? Por las partes, por Europa tiene muchos enemigos, pero lo que genera es diversidad de especies y mucha riqueza en esas especies, ¿no? Y ahora, por ejemplo, está entrando en la lonja muchísimas acedías, muchísimos chocos, muchísimo calamar, pulpo, o sea, está entrando una cantidad de productos, bueno, galera por descontado, gambas y langostinos, ¿no? Pero esa variedad de productos muy, muy, muy frescos y de gran calidad y con mucha variedad de precios. O sea, uno va a comprar pescado a Sanlúcar y no solo tiene que pensar en el langostino, que a lo mejor está a 60, 70 euros el kilo, el grande, ¿no? Sino que puede comprar acedía, puede comprar tapaculo, puede comprar choco. Choco, además, que está a unos precios estupendos. Puede comprar calamar, puntillita. Hay una variedad de cosas ahí que si tú quieres comer pescado de Sanlúcar, lo puedes hacer, tenga el bolsillo que tenga, ¿no?
¿Qué es lo que más se suele vender en estas fechas, José Carlos?
Sobre todo marisco. Ahora es gamba, galera, langostino, cigala. Bueno, cigala no suele entrar mucho en este mes, no suele, porque nuestros barcos se quedan más pescando a la gamba y al langostino. Pero sobre todo la gente viene buscando marisco. En esta fecha, digamos, navideña, la gente viene buscando marisco. De hecho, el tema del pescado, pues tiene menos ahora mismo menos atracción, ¿no? Pero bueno, nuestra oferta es amplia y ahí se puede elegir entre muchas cosas, ¿no?
Producto que es saludable, producto que es de calidad, producto que tiene esa garantía del trabajo que hacen ahí en la lonja, los pescadores también, para tenerlo fresco y en las pescaderías en perfectas condiciones y, por supuesto, que, como ya digo, pues también disfrutarlo en la mesa con la familia y con los amigos, que es una gozada, ¿no, José Carlos?
Y una cosa que me gustaría añadir, todos los años, no sé si recuerdas, todos los años suele salir ahora en estas fechas una noticia que suele sacar la agencia AESAN y que luego se replica por todos los medios, que es que no se puede chupar las cabezas de las gambas y langostinos por el tema del cadmio. No sé si eso lo has...
Lo vemos todos los años, sí.
Exactamente. Bueno, pues nosotros este año hemos hecho una analítica de metales pesados, de mercurio, cadmio y plomo, a gambas y a langostinos. Una analítica que además está aquí para el que la quiera ver. Y está perfectamente, son unos valores prácticamente insignificantes, o sea, muy, muy, muy por debajo de lo que establece la norma. Así que, en este caso, nosotros ya nos hemos curado en salud para que esa noticia, si vuelve a salir, nosotros vamos a aportar las analíticas. Nuestro marisco, nuestra gamba, el langostino, no tienen nada de metales pesados, nada de cambio, nada de mercurio, nada de plomo. O sea que totalmente saludable. Pueden estar tranquilos en chupar las cabezas de las gambas y langostinos de Sanlúcar.
Pues vamos a seguir chupando las cabezas de los langostinos y de las gambas de Sanlúcar porque están riquísimos. Eso es una auténtica gozada. Pues José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, muchísimas gracias. Un abrazo grande a todo el sector.
Gracias a vosotros por interesarse por nuestro sector pesquero.
Les hablamos del atún rojo salvaje de Almadraba y de todos los retos que se plantean los almadraberos también. Se ha celebrado la 8ª jornada técnica de la Almadraba, que normalmente se celebra a final de año, la OPP 51. Vamos a hablar con la gerente, que es Marta Crespo, gerente de las Almadrabas. La saludamos ya. Marta, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchos temas, ¿eh? Muchos temas que se trataron en esa jornada. Queremos hablar del ICAD, de esa cuota de pesca del atún rojo. Queremos hablar también de otro tema que también es muy interesante, sobre esa eólica marina en el mar de Trafalgar y la Janda Litoral. Pero analicemos cómo han ido esas jornadas. ¿Cómo han sido, Marta?
Pues la verdad es que, bueno, estamos súper contentos porque, bueno, en definitiva, eran unas jornadas internas que solemos hacer todos los años por estas fechas. Y era contarle un poco al sector almadrabero las cosas que vamos haciendo desde la OPP de Almadrabas a lo largo de los años, ¿no? Porque bien es cierto que, por ejemplo, una de las ponentes era por parte de don David Macías López del IEO, del Instituto Español Oceanográfico, que ellos llevan conviviendo con el IEO durante toda la vida, pues no sé si llevamos 40 y tantos años teniendo a investigadores científicos en las almadrabas con programas de marcado de atunes, y esos datos son súper importantes para la evaluación del stock. Y de algún modo pues se les contó a los almadraberos cómo tienen que proceder en el momento pues que vean que algún atún puede tener alguna marca del IEO, ¿no? Entonces, pues, esa fue una de las ponencias muy interesantes. Luego también vino otro chico de el coordinador de la asociación HIT, Hombre y Territorio, pues, para contarnos sobre la biodiversidad, ¿no? Porque él muy bien decía que, bueno, en definitiva, las almadrabas están ahí siempre en el mismo sitio y son, pues, observadores de todo lo que pasa por el estrecho, ¿no? Y que para ellos, para la estrategia de biodiversidad, tan de moda los últimos años desde la Unión Europea, pues, es muy importante todos los datos que vemos nosotros desde la OPP, ¿no? En cuanto a avistamiento de cetáceos, de delfines, se les explicó muy bien cómo tienen que proceder alzando para que eso conste en los protocolos que tenemos instaurados. Luego también, pues, bueno, por parte de la comercialización, ¿no? Como no podía ser de otro modo, la técnico de calidad de Gadira, que como sabéis es con quien nosotros comercializamos directamente el producto de estas tres almadrabas, pues también nos contó el cómo proceder, ¿no? Y la importancia y el buen hacer que están haciendo los almadraberos en los últimos años para que ese atún llegue con la máxima calidad y que Gadira dé a sus clientes la máxima calidad. Y eso, que duda cabe, que tiene muchísima importancia la forma en la que los almadraberos, pues ya las levantadas no se hacen como antiguamente, ¿no? Ya pues los atunes se sacrifican uno a uno con el sistema, pues el nuevo sistema de sacrificio, y eso repercute directamente en la extraordinaria calidad que luego da Gadira a sus clientes. Y no sé si me queda algo más.
Bueno, lo que comentábamos también, ese tema de la intención de construir un parque eólico marino frente a las costas de esa zona de Barbate, Conil, Vejer, porque hay ciertos asuntos como el POEM, esos espacios protegidos, ¿no? O el LIC, lugares de importancia comunitaria, es el paso de aves, cetáceos, rutas migratorias, eso también se habló, ¿no? Ahí en esa jornada.
Efectivamente, ese fue el otro tema, el panel 4, bueno, luego lo cambiamos al 1, que fue, bueno, súper interesante. Tuvimos la gran suerte de poder contar con don Antonio Morillo Andújar, que es un señor, bueno, boticario de ahí de la Janda, boticario en Conil, nacido en Vejer, esa fue su presentación además, y vive ahí en Los Caños, en Barbate, o sea, más jandeño imposible. Y tuvimos la suerte, pues eso, el que nos contara lo que puede suponer, lo que puede suponer la instalación de un parque eólico marino para el mar de Trafalgar y la Janda, litoral, ¿no? Él, bien es cierto que estuvo ahí con nosotros trabajando codo con codo cuando la, nosotros lo llamamos, entre comillas, la segunda batalla de Trafalgar. Esto vino a ser sobre el año 2005, ¿no? Que otras grandes industrias quisieron venir aquí a instalar un parque eólico marino y en aquel entonces pues lo paramos porque, claro, nosotros aquí tenemos lo que tenemos y gracias a Dios pues tenemos una costa maravillosa, una riqueza pesquera brutal, un impacto, o sea, tenemos sol, playa, turismo, turismo gastronómico, hostelería, en fin, que es la industria que tenemos en este lugar, ¿no? Esto no quiere decir que estemos en contra ni mucho menos de la energía renovable, todo lo contrario, o sea, creemos que es el futuro, pero todo con cabeza y bien pensado. Y sobre todo, no venir aquí gente de fuera a echar lo poquito que tenemos en esta magnífica zona. Y como bien decía José Manuel, nos llamó, lo comentó también don Antonio Morillo, nos llama profundamente la atención que siendo zonas de digamos, que están protegidas, ¿no? Porque cabe recordar que eso está dentro del el plan de ordenación de espacio marítimo, lo que vienen a ser los POIN. Los POIN descarta el espacio para la eólica marina en el Golfo de Cádiz, ¿no? Digamos que es la única cuenca que se libra. Pero claro, siempre puede venir algún gobierno que lo cambie todo. Ellos irán a los 4 años y nos dejarán aquí pues esta mierda, ¿no? Que sabemos que eso no va a suponer nada para estas costas y en eso hubo unanimidad. De hecho, el alcalde de Barbate comentó que se había formado otra plataforma antieólica en la cual están integradas todos los ayuntamientos, el de Conil, el de Barbate, el de Vejer, el de Tarifa, el de Espara, para ir en contra de este tipo de iniciativas que sabemos que es algo, pues al igual que la vez anterior, lo tenemos que luchar desde la sociedad. Y ahora no estoy pensando en la pesca, es lo que bien dijo Antonio Morillo, es lo que todo lo que tenemos, ¿no? Todo lo que hemos conseguido alrededor de lo poquito que tenemos en esta zona, pues el luchar entre todos y el mantenernos con lo que tenemos.
Además, curiosamente, se le ha llamado Proyecto Almadraba, ¿no, Marta?
Pues sí, la verdad es que eso no nos molesta, ¿no? El que vengan aquí, pues, a quitarte del banco, ya me voy a poner yo, ¿no? Cuando estoy, además, incluso lejos de España pagando, en fin. Son cosas que no sabemos con qué intención lo han hecho, pero bueno, es algo que todavía pues no creemos que vuele pues por eso, ¿no? Por la gran oposición que tiene en la sociedad y bueno, sí que es cierto que lo están intentando, pero ahí nos van a tener muy en contra.
Marta, un tema que seguís luchando es la recuperación de la cuota que teníais. Se ha recuperado la especie, lo dicen los informes científicos, lo veis también vosotros los almadraberos, que sois los primeros que estáis ahí y que os preocupáis, ¿no?, por ese tema y queréis conservar eso de lo que vivís, ¿no?, de la especie, ¿no?, del atún, ¿no? La cuota de pesca del atún rojo de la que vais a disponer no tiene nada que ver con la que esperabais.
Efectivamente, así fue. El vamos a contar este año con la misma cuota del año anterior. Sí que hubo unos días, porque este año no hemos podido ir presencialmente a ICAT, por los motivos que ya sabéis, se celebraba en Egipto, y cancelamos a última hora, pero sí que lo hemos seguido pues muy de cerca y finalmente pues quedó en lo que ya sabíamos que iba a quedar. O sea, las almadrabas en ningún momento dijimos que habían subido la cuota un 10%. Éramos conocedores que esa subida ya se produjo el año pasado y que era para 3 años consecutivos. O sea, que la misma cuota que tuvimos el año pasado la vamos a tener este año. Por otro lado, bien, es cierto que desde el año pasado estamos diciendo que era el momento de haber experimentado una subida de más de un 40%, puesto que el estado del recurso así lo permite, ¿no? Y ya que sabíamos que el año pasado se iba a tocar el tema del taquicuota, pues era el momento de haberle dado esa subida. No se hizo, pues nada, pues ahí estamos todavía a la espera de lo que digo siempre, José Manuel, de recoger los frutos, ¿no? Porque aquí cabe recordar que los esfuerzos y sacrificios los hicimos los que nos dedicábamos a esto. Y mientras tanto, lo que hicieron fue darnos una drástica bajada de cuota a los almadraberos. Y aguantamos el tirón como pudimos. Llegamos a tener, de risa las toneladas que tuvimos. Y no nos dieron otras especies de las que vivían mientras tanto, ni nada de eso. Fuimos ahí, pues eso, luchadores, y nos mantuvimos hasta que ya empezamos a notar que el atún, ni nos rendimos, ni vendimos las almadrabas. Seguimos ahí en el candelero. Bien, es cierto, con una ayuda del ministerio aquel entonces, con un programa de observación científica, y aguantamos el tirón. Y nada, seguimos ahí a la espera de empezar a notar que el estado del recurso se ha recuperado, porque eso fue lo que nos dijeron, que en el momento que se recuperara, pues lo empezaríamos a notar. Así que seguimos a la espera, esperemos que ya para el 2025 llegue esa subida de cuota para todas las almadrabas.
Pues seguimos con la lucha, ojalá, nos encantaría dar esa noticia, la subida de cuota, el volver a lo que teníais también, y sois los primeros que cuidáis precisamente de ese recurso de los que viven las almadrabas, ¿no? Es importante para ellos, es fundamental el cuidar de ese recurso. Esa jornada técnica de la almadraba en la Lonja Vieja de Barbate, de esos temas interesantísimos que se han tratado, y por supuesto de seguir trabajando por la calidad de ese atún rojo salvaje de almadraba y ese arte de pesca trimilenario, recordemos, y sostenible que tenemos la suerte de tener aquí en nuestras costas. Marta Crespo, gerente de la OPP 51 de las almadrabas. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Déjame que también te cuente que el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, se ha reunido en Cádiz con representantes de Cabra Andalucía, la Federación Andaluza de Criadores de Ganado Caprino de Raza Pura. Y la alcaldesa de Sanlúcar acudió a la convivencia del sector pesquero de Sanlúcar, que se celebró en el puerto de Bonanza. Marineros, pescadores, armadores, herederos, lancheros, trabajadores de la lonja, de oficina, de vendidurías, del mismo puerto y otros profesionales que conforman este sector esencial de la economía sanluqueña. El evento sirvió como reafirmación de la fortaleza económica del puerto y la lonja de Bonanza. Y la Junta, que ha mostrado su apoyo al segundo Congreso Andaluz de Micología celebrado aquí en Cádiz. Qué importancia tiene también esas setas en nuestros parques naturales. Y Millán Alegre ha clausurado la quinta jornada Una visión de futuro para nuestros mares de Mares Circulares Coca-Cola y la UCA. En esta jornada se ha destacado la importancia del trabajo colaborativo entre organizaciones privadas y públicas en la lucha contra la problemática de la basura marina y la degradación de nuestros entornos acuáticos desde el enfoque de la economía circular. En estas fechas, más que nunca, recuerda disfrutar de los productos andaluces y sobre todo de nuestra provincia de Cádiz. Pescados y mariscos, carnes, verduras y hortalizas, vino, sal, miel, cereales, aceite, frutos secos, tenemos de todo, todos de calidad, con un sabor único y que reconoce el esfuerzo de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Volvemos a encontrarnos el próximo viernes. Que disfrutes del ambiente navideño y del encuentro con amigos y familia. ¡Felices fiestas!